La Red le informa.
Saludos, Puerto Rico. Buenas tardes. Hoy es martes 26 de diciembre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias.
La red le y estas informa. Son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy, martes 26 de diciembre. Histórica baja en el desempleo, el porciento alcanza el casi 5%. El saludo protocolar se retomará en Fortaleza por parte del gobernador. La actividad se llevará a cabo el 3 y el 4 de enero. Elizabeth Torres, otrora delegada estadista, confirma desde Argentina que aspirará al Senado de manera independiente. Advertencia de la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, en medio de la primaria popular. Son los populares los únicos que pueden derrotar al propio PPD. José Alfredo Hernández Mayoral dice que no se meterá en la forma en que hace campaña su hijo para la comisaría residente. Resta méritos a las críticas en su contra en un país que calificó como mediocrizado. Varios temblores se han sentido en los pasados días. El jefe de la red sísmica dice que no debemos alarmarnos, aunque sí debemos estar preparados. Pues presidenta del Tribunal Supremo dice que posiblemente hubiese llegado a otra conclusión sobre la determinante decisión en el caso de Carla Rodríguez Ares, la joven asesinada por su pareja en Gurabo. El tribunal dejó libre al asesino con el fatal desenlace. Se duplican las muertes por accidente de tránsito y las muertes de peatones en este 2023, confirma el subjefe de la División de Tránsito de la Policía. Tremendo susto pasa menor que se topó con culebra de 8 pies en su dormitorio en residencia en Toa Alta. Motociclista muere impactado por guagua anoche en Santurce. Mujer resulta con quemaduras por explosión de tanque de gas en Guayama. Arrestan hombre y le ocupan tremendo arsenal de armas en Juana Díaz. Hombre agrede a agentes que investigaban querella de violencia doméstica en Salinas y escalan 2 tiendas en los outlets de Barceloneta. Esta es La Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de La Red Informativa. De inmediato a las noticias, es una cifra histórica la que ha alcanzado Puerto Rico en cuanto al desempleo se refiere, porque ha bajado tanto que al momento, según el Departamento del Trabajo, está casi un 5%. El gobernador Pedro Pierluisi, en una conferencia de prensa, reconoció el logro de la administración en cuanto al desempleo se refiere. Esto en medio de un anuncio de que se van a abrir entre 1.000 a 1.500 plazas de un empleo provisional para el cuidado de adultos mayores. ¿Qué ocurrió en esa conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
Y con la tasa de desempleo más baja en nuestra historia, 5.7%, son impresionantes. Y es que como política pública hemos promovido iniciativas importantes como las del aumentos al salario mínimo, el crédito por trabajo ampliado, así como programas de adiestramiento y de internados que han contribuido significativamente al aumento en la participación laboral, la cual ronda actualmente el 45%. Es el monto de participación laboral más alto, si mal no recuerdo, desde alrededor del 2009. Por otro lado, mi administración es consciente de los cambios demográficos que estamos viviendo y la importancia de atender las necesidades y aspiraciones de nuestros adultos mayores. Es un hecho que, según los datos del censo, los adultos mayores en la isla representan alrededor de una cuarta parte de nuestra población y se espera que para el año 2050 ese porcentaje incremente a cerca de un 40%. Yo soy fiel creyente de que nuestros adultos mayores merecen el respeto y el cuidado que se ganaron con su servicio a nuestra sociedad. Hay que señalar que entre los retos más apremiantes de la población de adultos mayores se encuentran la pobreza, el aislamiento, la falta de movilidad y acceso a servicios, la adaptación entre la edad productiva y la jubilación y los problemas de salud, así como la ausencia o lejanía de sus hijos y familiares. Por otro lado, es evidente que existe una gran necesidad de auxiliadores de servicio o cuidadores en el hogar que puedan asistir a nuestros adultos mayores. El gobierno, sus familias y el sector privado debemos unirnos para ayudarles y cuidarles como en el pasado ellos lo hicieron con nosotros. A raíz de esta situación, hemos tomado acción para desarrollar una nueva iniciativa que nos llevará a reclutar y contratar a sobre 1,600 auxiliares de servicios o cuidadores en el hogar para acompañar y asistir a nuestros adultos mayores en cuanto a sus labores domésticas. Estaremos ofreciendo adiestramiento y certificaciones que capaciten a estas personas a poder brindar apoyo a personas de mayor edad o con diversidad funcional. Trabajadores desplazados y jóvenes de 18 a 24 años que no estén cursando estudios podrán cualificar para ser contratados y recibir la certificación en competencias básicas en el servicio y en el cuidado de adultos mayores. Esta certificación les permitirá a los participantes trabajar a domicilio en las áreas de cuidado, salud, nutrición, recreación y socialización, proveyéndole herramientas de desarrollo de actitudes positivas, sensibilidad, trato digno, respeto, bienestar, autonomía, autoestima, vejez activa, calidad de vida y protección de derechos. Una de las certificaciones que se va a estar proveyendo también tiene que ver con la atención a personas con impedimentos y tiene la finalidad de adiestrar el nuevo personal en la prevención de maltrato físico o abuso sexual a personas de edad avanzada. Para esta iniciativa estamos delegando, haciendo una asignación de 20 millones de dólares en fondos del programa WIOA, de la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral, para fomentar la reinserción de personas al mercado laboral en 64 municipios que están participando de este programa que anunciamos en el día de hoy. Estos empleos estarán disponibles por un término de 6 meses o 1,080 horas, con una paga de $12 la hora y tendrán una vigencia, estarán en vigor hasta el 30 de junio del 2024. El proceso de reclutamiento de estos auxiliadores o cuidadores se está llevando a cabo a partir del día de hoy.
Primero, ¿por qué? ¿Cuál es el criterio para escoger estos 64 municipios? Sí. Y también criterio para elegir a los que van a recibir o se van a beneficiar de ese cuidado si ya están identificadas esas personas o luego de este anuncio, aquel que lo necesite, okay, lo puede solicitar y cómo.
Se le ofreció participación a todos los municipios. Los 64 municipios que están participando son los que expresaron interés y entonces llegaron a los acuerdos que tenían que llegar con el programa WIOA. En cuanto al requisito de elegibilidad, es el que yo mencioné, o demuestras que eres un trabajador desplazado, es decir, que perdiste tu empleo, estás activamente buscando un empleo, esa es una categoría. La otra categoría es que eres un joven de entre 18 y 24 años y no estás cursando estudios, ya sea en escuela superior o a nivel universitario. Entonces, lo que esperamos es que los alcaldes y las alcaldesas sean proactivos y proactivas, básicamente buscando, ofreciendo estos empleos. Eso es lo que esperamos. Pero de todas maneras, vamos a estar llevando a cabo una campaña en los medios de comunicación para que las personas interesadas puedan contactar o visitar cualquiera de las 15 oficinas regionales del programa Conexión Laboral, que son centros de gestión única. El municipio es el que decide a dónde van a estar yendo a proveer servicios estos auxiliadores o cuidadores. Los municipios, por cierto, recientemente hicimos una asignación de 5 millones de dólares que distribuimos entre todos los municipios para amas de llave. Es que esta necesidad es una necesidad recurrente, es una necesidad cada vez mayor. Son los alcaldes y las alcaldesas los que son, les llamamos primeros respondedores por algo, porque son los que están más cercanos a esta población envejeciente. Muchos de ellos es que viven solos, viven en áreas remotas donde no tienen movilidad, ya sea porque pues ya no tienen un vehículo de motor, aparte de físicamente no tienen mayor movilidad. Entonces, algo que comentó el secretario, yo abundo un poco, vemos a muchos envejecientes básicamente que sus familiares no los están atendiendo. O sea, y a mí eso me duele en el alma. O sea, que están básicamente solos. y no tienen a alguien que esté velando que se están alimentando bien, que están tomando sus medicamentos, que están acudiendo al CDT, por lo menos al CBT o al Centro 330 Velaria, porque no están velando por su bienestar. Entonces, las amas de llave hacen eso por 3 o 4 horas al día. Este programa va más allá, porque este programa son 8 horas al día.
Uno de los municipios que tendrá a su haber manejar fondos y precisamente estos empleados que se van a reclutar, lo es el municipio de Maunabo. Ángel Omar Lafuente, el alcalde de Maunabo, habló sobre la extrema necesidad que hay en los municipios del sureste de Puerto Rico, precisamente de cuidadores, de pacientes encamados y de personas de la tercera edad. Escuchemos al alcalde de Maunabo.
Estas son cosas que pues, nosotros determinamos cómo asignar los recursos debido a la necesidad de servicios en nuestro municipio. Nosotros, en el municipio de Maunabo, la mayoría de la población es envejeciente, más sobre un 26%. Ahora mismo tengo como 70 amas de llave asignadas a brindar unas funciones con los diferentes fondos que hemos recibido, gracias al señor gobernador y también a la Secretaría de la Familia, que ha asignado recursos para proveer este servicio a las personas de necesidad. Actualmente la Oficina de Servicio al Ciudadano tiene 70 solicitudes activas esperando amas de llave. Y gracias ahora a la noticia que nos da el señor gobernador, podemos atenderla. Ya hay una libertad porque no teníamos 8 horas, sino que las amas de llave están 4 horas en la residencia. Ahora tenemos 8 y vamos a trabajar con las locales de cada municipio de Conexión Laboral de cómo asignar esos recursos para maximizar esta necesidad que está quejando a todo el pueblo de Puerto Rico. Era
muy bien.
Sí, gracias.
Muy bien.
Seguimos con Primera Hora.
Alcalde, no sé si usted puede detallar, ¿verdad? ¿Qué se busca en ese envejeciente? ¿Qué perfil debe tener para usted determinar que se le puede prever, se le puede dar el servicio?
El perfil que se busca, nosotros tenemos en la Oficina de Ayuda al Ciudadano. Tenemos trabajadores sociales que visitan el hogar, ya sean encamados, personas con Alzheimer, personas con diabetes, personas que tienen cáncer, personas que simplemente tienen un hijo único que se acerca a la alcaldía y busca esa primera respuesta de que desea trabajar, como ha expresado el señor gobernador, y no tiene quien cuida a sus papás. Pues nosotros como municipio ponemos eso a disposición, si tenemos los recursos, ponemos la persona a disposición para brindar el servicio. Y de igual manera, en las visitas que hacemos en los campos, cuando hay personas mayores solas, pues obviamente presentamos la solicitud a la Oficina de Recursos Humanos y tanto a Ayuda al Ciudadano, van, investigan y asignamos la persona para hacer el trabajo.
Y usted indicó que tiene 70 solicitudes, entonces las personas que vean este anuncio del gobernador y digan, pues en Maunabo no tengo break porque ya tengo 70 personas, o habrá algún tipo de oportunidad,
¿me entiendes? Cuando hablamos de 70 solicitudes, son 70 personas que están en espera, pero yo he nombrado ya más de 70 amas de llave en el municipio de Maunabo, que ahora mismo están activas, trabajando.
Los que
están en espera son los que desean el servicio. De personas que están encamadas, de personas que están solas, de hijos que han ido a visitar el ayuntamiento para buscar esa necesidad, suplir.
Por eso le digo que si usted ya tiene la lista llena, ahora que el gobernador hizo el anuncio, a lo mejor otras personas que tienen la necesidad van a su municipio y no tienen oportunidad, ¿no?
No, porque la lista no es que está llena. Siguen aceptando solicitudes y lamentablemente tenemos también personas que fallecen que están recibiendo este servicio, se reubican a la necesidad. Falleció la persona, pues se reubica esa persona que estaba trabajando, se reubica a una persona que no tenía servicio.
Gracias. Seguimos con el vocero.
Mi impresión, Frances, es que la necesidad es mayor que el ofrecimiento de cuidadores y auxiliadores que tenemos, es mayor. Lo que pasa es que aquí estamos anunciando que 1.600 auxiliadores van a ser contratados para estos próximos 6 meses y van a estar distribuidos dentro de los 65 municipios que están participando. Pero los municipios, como bien dijo el alcalde de Maunabo, tienen programas de amas de llave corriendo. Lo que pasa es que yo estoy seguro que no dan abasto para la cantidad de personas de mayor edad que necesitan este tipo de apoyo. Pero ahora esto ayuda y la meta es que estas personas que ahora van a estar recibiendo esta paga, $12 la hora, una certificación, se queden en esta área de trabajo. Y en cuanto a que esto se extienda, como pidió el alcalde de Sabana Grande, más allá del 30 de junio, eso más bien va a ser una decisión del Departamento del Trabajo Federal, si en su momento demostramos que funcionó, que esto es un buen uso para los fondos WIOA y lo justificamos. Sí. Sí, que eso también, para que esté claro, pueden dar servicios estas personas a más de un hogar. Ahora mismo, lo acabo de explicar el alcalde, las amas de llave dan 4 horas de servicio al día, pero lo hacen de forma intermitente y visitan más de un hogar. Entonces, aquí son 8 horas de trabajo. Pudiera ser que los alcaldes deciden que en esas 8 horas visitan 2 hogares, por decir. Uno en la mañana y uno en la tarde, pero esas son decisiones que se deben tomar sobre el terreno.
Así las cosas, los municipios tendrán la oportunidad, obviamente, de beneficiarse de este programa. Ustedes pendientes a la red informativa. Pero cambiando de tema, hoy el gobernador en la conferencia de prensa confirmó que en efecto va a retomar aquello del saludo protocolar que siempre se daba a inicio de año. Se va a llevar a cabo el 3 y 4 de enero. Vamos a escuchar las declaraciones del gobernador.
Primera hora.
Sí, gobernador, tiene el saludo protocolar previsto para estos días, ¿es correcto?
El 3 y 4 de enero se va a retomar la tradición del saludo protocolar. Eso se había interrumpido por razón de la pandemia, pero todo llega a su normalidad y es una tradición bonita, que propicia, por cierto, un clima de cordialidad y respeto entre todos los funcionarios públicos, particularmente los electos y altos funcionarios del gobierno, funcionarios federales, miembros de la judicatura. Así que lo vamos a retomar a principios de año.
Y entonces usted indica que va a ser de 2 días.
Sí.
Y va a ser una diferencia porque antes era como 1 hora o 2 horas y todo el mundo le daba la mano al gobernador. Entonces veo que son 2 días y parece que va a tener como reuniones con grupos o cómo va a ser, ¿verdad? ¿Cuál es la dinámica?
Es que meramente para que lo que queremos asegurarnos es de que ese saludo se da y que cubrimos a todos los que debemos tocar. Así que se divide en 2 días para que pues nadie se quede sin participar del saludo. De memoria, después anunciaremos los detalles, pero de memoria te digo, están los miembros del Gabinete Constitucional, los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, está el Cuerpo Consular, están todos los alcaldes y alcaldesas, todos los legisladores y legisladoras, entre otros. Funcionarios federales, principales, funcionarios federales, de igual manera. Perdón, ¿alguien más? Los gremios, se invita a los gremios, asociaciones, gremios.
¿Sería expuesto públicamente o va a ser una cosa privada? Eso no sabe.
Bueno, es que llegan a la fortaleza y entonces básicamente circulan por la fortaleza y entonces en el jardín de la fortaleza es donde están ubicadas unas carpas y entiendo que pueden permanecer ahí un tiempo, ¿correcto? Ni eso. No, aparentemente solamente circulan, dan el saludo y...
Ahora la pregunta es, ¿quiénes van a desfilar por la fortaleza, este saludo protocolar? ¿Invitará el gobernador a Jennifer González? Eso está por verse pendiente de la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy martes, la humedad aumentará gradualmente hoy, lo que debe propiciar condiciones de lluvia para esta tarde en algunos sectores. La actividad de lluvia debe centrarse en las secciones de Barlovento de Puerto Rico a lo largo del día, aunque se producirán periodos sin lluvia con nubes pasajeras. También, las secciones de Sotavento pueden esperar una mezcla de sol y nubes. En la tarde, las lluvias se extenderán a sectores del interior y sur de Puerto Rico, con lluvias moderadas a localmente fuertes, sin descartar inundaciones urbanas aisladas y de pequeños arroyos. En el mar, un oleaje del norte continúa debilitándose en las aguas del Atlántico y pasajes locales, generando olas de hasta 5 pies. Existe un riesgo moderado de corrientes de resaca en el norte y el este, por lo que se pide precaución. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes, Gracias por compartir con nosotros. Esta mañana la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, le hizo una advertencia al electorado popular y utilizó una frase que puso a muchos como que a correr. Dijo la alcaldesa que son los populares los que terminan derrotando a los propios populares. Solo el Partido Popular puede derrotar al Partido Popular. Esa fue la frase que utilizó cuando se le cuestionó sobre el tono que ha tomado la primaria a la gobernación por el Partido Popular Democrático, que muchos esperaban que todo iba a estar miel sobre hojuelas entre Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza, y parece que las cosas no van a estar así. Vamos a escuchar lo que dijo la mañana de hoy la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario.
Bueno, yo creo que todo Puerto Rico espera que ya comiencen las campañas, ¿verdad? Así que en términos de política va a ser un año bien agitado, por lo menos hasta noviembre, que son las elecciones. Ambos partidos tienen primaria. La petición a cada uno de los que va a primarias es que lo hagan con mucho respeto, que es lo que el pueblo espera, que podamos demostrar, ¿verdad?, que podemos tener respeto a pesar de las diferencias. Así que eso es lo que espero. En mi pueblo yo no tengo primaria, pero sí es primaria del PNP y pido lo mismo, mucho respeto. Ideas, propuestas, lo que debemos de estar presentando.
Vimos que Jesús Manuel Ortiz ha reconocido en innumerables ocasiones el apoyo como bueno, lo ha visto como bueno, el apoyo que usted le ha dado a su candidatura. ¿Qué me dice sobre eso?
Bueno, fue un compromiso que hicimos durante la campaña. Lo estuvimos apoyando, nosotros estuvimos apoyando a Carmen Maldonado, al Carmen no salir, pues entonces nos unimos a Jesús Manuel y confiamos, ¿verdad?, que el pueblo pueda ver una esperanza en esta candidatura.
Y vamos a ver qué.
Él cuenta con mi apoyo.
¿Y usted cree que es la persona adecuada, tomando en consideración esto que estamos viendo de las alianzas y todos estos movimientos?
Bueno, es una opción más que tiene el pueblo, ¿verdad? Qué bueno que hay tantas personas disponibles para servir al país. Tenemos que saber si hemos hecho bien en este cuatrenio y si se puede hacer más, pues entonces tenemos que mirar a otros candidatos. Y ahí está el nuestro, que tiene una experiencia vasta, ¿verdad? Trabajó en Fortaleza, ha sido nuestro representante, presidente, y ha hecho cosas, ha sido sabio en la toma de decisiones. Así que yo creo que es una buena opción para Puerto Rico. Ahora, el pueblo tiene una gama de opciones, que miren bien, que lean cada candidato y que emitan su voto pensando en Puerto Rico y no en ellos.
O sea, ¿usted no es de las que cree que el Partido Popular Democrático va a terminar como tercera opción electoral?
¿Pero por qué? ¿Por qué? Nosotros, si tú ves el mapa de lo que es el Senado y los representantes, ocupamos todo el mapa. Nosotros llegamos segundo en las elecciones, que hayamos llegado tercero en San Juan, no fue así en Puerto Rico. Nos quedamos atrás por 1%, o sea, seguimos siendo un partido fuerte en Puerto Rico, y al popular lo derrota el mismo popular, que nos dejemos de chiquitos los populares y después de estas primarias nos unamos. Vamos. Para poder traer a Puerto Rico un partido que vuelva a traer servicios de calidad.
Alcaldesa, acaba de llegar al punto. Los populares derrotan a los populares y obviamente estamos en medio de una primaria, y usted sabe que
pero esta primaria ha sido diferente. Tenemos dos candidatos que no son ofensivos. Tenemos a Jesús Manuel y tenemos a Zaragoza, todo un caballero. Así que yo no creo que esta primaria vayamos a sacar sangre ni nada.
¿Usted entiende entonces que no suena ofensivo el que Jesús Manuel le haya dicho en la tarima de Barceloneta, haya lanzado un mensaje diciendo que gobernar no es un asunto de número, y muchos entendieron que eso era una indirecta muy directa en contra de Zaragoza?
Puede haber sido una indirecta directa, pero no ofensiva. Ni es personalista, ni hubo insultos, simplemente dijo que no se gobierna únicamente con números, ¿verdad? Y en Puerto Rico tenemos que mirar que los últimos candidatos de todos los partidos se han enfocado principalmente en lo cuantitativo. Nos hemos olvidado de lo cualitativo. Uh-huh. Y lo cualitativo es lo que le trae paz y seguridad al país.
Todavía,
así que tenemos que movernos un poco hacia allá.
¿Todavía hay mucho popular enchismado?
Pues, ¿verdad? Yo no tengo ese dato. Sería irresponsable de mi parte. Yo sí estoy haciendo el llamado de como presidente de las mujeres populares, que si hay alguien enchismado se le quite el enchisme y que piense en Puerto Rico primero. Necesitamos recuperar, ¿verdad?, esa justicia social que tanto necesita nuestro país.
Vamos a ver qué terminó corriendo en una elección como esta, que muchos piensan que luego de la primaria pudiera tornarse en bien contenciosa, precisamente viendo las peculiaridades de los partidos políticos. Así que vamos a estar pendientes. Alcaldesa.
No, va a ser una elección diferente. Ciertamente por toda la gama, mucho independiente corriendo, sí, alianzas, cosas que nunca se habían visto. Así que a ponernos cada uno para nuestro número y presentarle al país lo mejor que entendamos.
Estas fueron las expresiones de la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario. De hecho, restó importancia o méritos a lo que está ocurriendo con la alianza entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño. Niega a Julia Nazario que al paso que va la cosa, termina el Partido Popular Democrático convirtiéndose en la tercera fuerza electoral del país. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa. Pero ya que estamos hablando del Partido Popular Democrático, escuchen esto. Hay muchas personas que han cuestionado el estilo político de Pablo José Hernández. Y pues, obviamente uno se preguntará, ¿tendrá algún tipo de asesoría de su señor padre, José Alfredo Hernández Mayoral? Tal parece que no interfiere en su campaña y piensa de otra manera en cuanto al estilo, pero el padre del aspirante a comisionado residente también le da sus consejitos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo José Alfredo Hernández Mayoral sobre la campaña de su hijo.
No lo mío, yo no llegué a ninguna posición. Siguiendo los pasos de su abuelo y siguiendo la disciplina de su abuelo, y un nivel de organización que aquí no se ve. Yo he acordado con él, por iniciativa mía, pero yo creo que él la comparte, que yo no interfiero en su campaña.
Ni siquiera para dar un consejo.
Si él lo solicita.
Pero no espontáneo.
No, porque yo no debo interferir en su mensaje. Él tiene que controlar su mensaje. Me mentalicé para no mostrar emoción, pero no fue posible. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? En el partido, por ejemplo, ese día que él anuncia, había gente de la época de mi papá. Y eso sí estaban. Ah, entonces tú dices, ¿lo vio usted emocionarte? ¿Sí? Y tú sabes que esas cosas se pegan, ¿verdad? Y cuando yo miro a Sila, que la tengo al lado, y tengo a Sila Calderón llorando, ¿cómo voy a reaccionar yo? Él tiene la disciplina de su abuelo en un mundo mediocrizado. Los que critican eso, para empezar, no son estadolibristas. Y los que ven un estilo de antes, yo creo que lo que quieren es buscar cómo lo critican, pero eso se medirá en su día con los votos, van a ver cuánta gente le gusta. Primero, que él es estadolibrista, o sea, no es que está falseando una creencia en Herrera. Él hace hincapié en Herrera en los inicios, porque el primer grupo que él tiene que capturar son los populares. Va, en ese momento no sabe si va a tener primaria o no va a tener primaria. Así que él está hablándole a ese grupo. Yo creo que eso ha tenido un efecto inesperado, que es que lo hace atractivo a ciertos estadistas que no ven en él una amenaza, que es atractivo a un elector estadista que entenderá con toda la razón del mundo que la estadía no va a ocurrir y por lo tanto, pues como él dice, si tú quieres votar por alguien que siga buscando la estadidad, se enfoque en eso, pues acá tienes. Si tú quieres alguien que se enfoque en lo que tenemos, y busca el desarrollo de Potacá. Él, y en eso también es Hernández Colón y es Muñoz Marín, él le está hablando al pueblo de Puerto Rico. El joven viejo, yo no creo que le está haciendo ningún daño.
Estas fueron las declaraciones de José Alfredo Hernández Mayoral en entrevista con Gloria Ruiz Quilan del Nuevo Día. Lo cierto es que él dice que no se va a meter en el estilo de campaña de su hijo, pero dice que también de alguna manera le resta méritos a las críticas que ha habido en contra de su hijo en un país que calificó como mediocrizado. ¿Qué pasará en esta contienda de la comisaría residente? Ustedes pendientes a la red informativa. Y siguiendo con la política, una de las candidaturas que sorprende es la de la otrora delegada estadista Elizabeth Torres. Muchos esperaban que ella iba a formar parte de Proyecto Dignidad. De hecho, la vimos inclusive cuando el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, oficializó su candidatura a la gobernación por Proyecto Dignidad. Pero en un mensaje que difundió en las redes sociales desde... Bueno, estaba por allá, estaba por Argentina, pues confirmó que va a aspirar al Senado, pero de manera independiente. Escuchemos las declaraciones de Elizabeth Torres.
2023 y estoy aquí en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, donde nuestro amigo y aliado de la lucha de derechas, Javier Milei, asumió la presidencia de Argentina hace tan solo unos días. Ayer también tuve la oportunidad de ser testigo de la primera marcha en contra de su gobierno por parte de sectores que lo que único buscan es adelantar causas personales, intereses políticos específicos y que no les importa la condición de miseria en la que se vive en esta gran nación. Así que vi que no hubo concurrencia, nada se paralizó, hablé con los policías, con los periodistas, con los comerciantes, con los ciudadanos comunes y verdaderamente gente desde todos los espacios ideológicos están apoyando al presidente Javier Milei, que no es una persona perfecta y que tal vez los estilos abrasivos que él tiene a la gente no le gusta, pero aquí lo importante son sus políticas, las decisiones difíciles que va a tener que tomar en los próximos meses y años para poder empezar a arrancar y a dirigir la maquinaria de esta gran nación en la dirección correcta, en la dirección que beneficie a la gente. Así que ha sido unos días maravillosos acá y quería compartirlo con ustedes y también cumplir con mi promesa de que yo iba a anunciar mi candidatura, si iba a correr, si no iba a correr, justo antes de la Navidad. Así que quiero compartirles desde aquí, inspirada también por lo que está ocurriendo en Argentina y también porque yo sé que en Puerto Rico hay ambiente para un cambio, he decidido correr como candidata independiente al Senado por acumulación de Puerto Rico y lo hago de manera independiente porque yo quiero que mi partido seas tú como siempre ha sido. No quiero estar mirando líneas ideológicas, sino a todas aquellas personas que entienden que yo soy la candidata idónea para luchar por sus causas, por mi pasión, mi interés de espíritu, mi integridad, pues yo quiero representarlos a todos ustedes. Así que yo quiero ser parte de este movimiento histórico, histórico en toda Latinoamérica, de líderes nuevos que no vienen del linaje político y que de verdad desde el corazón no están buscando una plataforma ni para ser famosos ni para hacer nombre. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es realmente trabajar para la gente. Espero que ustedes me den su apoyo nuevamente. Aquí vamos otra vez y lo quiero hacer desde el pueblo y para el pueblo con mi corazón, como siempre. Saben ustedes que los quiero mucho y espero que pasen una hermosa, hermosa Navidad.
Eso fue parte de lo que dijo Elizabeth Torres desde Argentina. Va a aspirar al Senado de manera independiente. Lo cierto es que tiene hasta el 31 de diciembre para radicar su aspiración. ¿Qué va a pasar en este sentido? Ustedes pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos, se han reportado varios temblores en diferentes lugares. De hecho, hubo el más reciente, estuvo por allá por el Canal de la Mona, se sintió en la parte oeste de Puerto Rico y en República Dominicana, pero el día de Navidad hubo uno cerca de Culebra. ¿Qué dijo el jefe de la red sísmica sobre el particular? Debemos preocuparnos. En lo próximo, a la pausa, regresamos.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Este fin de semana sentimos varios temblores. De hecho, el más reciente fue sentido en la zona oeste de Puerto Rico y en la República Dominicana. Y también ayer hubo uno que se sintió mucho en la zona metropolitana y en el noreste de Puerto Rico, ya que tuvo como epicentro la llamada zona del sombrero, que es cercano entre Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Víctor Huérfano, el jefe de la Red Sísmica de Puerto Rico, y nos dijo que sí, se han reportado varios eventos en esta semana, pero que esto es normal. No es que vayamos a vivir a lo que vivimos en el 2020, aunque son cosas que no se pueden predecir ni descartar. Lo que hay es que estar preparados. Escuchemos lo que dijo el doctor Víctor Huérfano.
Es correcto, pasadas las 3 de la mañana se reporta un evento sísmico allá en el Cañón de la Mona hacia la República Dominicana. Se reporta en sentido de manera apreciable lo que es en las provincias más al este de la Española, Atomayor, y tenemos hasta en Punta Cana también hay reportes. Y en Puerto Rico también hay reportes de que se sintió ampliamente en la zona central, la zona noroeste y oeste.
Pero no es el primer movimiento telúrico que hemos visto en esta semana. Hubo otro también bastante fuerte, ¿cierto?
Sí, es correcto. Hace un par de días en esa misma zona, aquí en el Cañón de la Mona, y con unas características similares, de una magnitud un poquito mayor, un 5.4, que también causó algo de preocupación en la República Dominicana. Ellos están monitoreando, al igual que nosotros, esa zona, y pues lo reportan allá de nuevo. También se sintió aquel evento más de manera más apreciable allá en la República Dominicana, porque fue un poquito más cercano hacia allá. Ya en el lado de Puerto Rico, pues también se sintió. Afortunadamente, pues no hubo ningún daño. El evento sí fue apreciable, por supuesto, un 5 punto algo. Cualquier cosa mayor a 5 ya es apreciable. Pero al ser mar afuera y al estar a una distancia considerable, ¿no? Unas 30, 40 millas de las zonas pobladas, pues ya cuando la onda sísmica llega ya está bastante atenuada. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en el suroeste, que como estaban tan pegados, ya cualquier evento causa un poco más de intensidad, ¿no? en la sensación. El día de ayer fue en las Islas Vírgenes, al norte, noreste de Culebra. También una zona ya conocida, que es la zona sísmica del Sombrero, que causó también este evento, que se sintió en la zona metropolitana particularmente, zona este. No hubo ningún daño y afortunadamente pues no hubo ningún tipo de mensajería de tsunami.
Pero aparte de ese que se sintió ayer en Culebra, hubo otro la semana pasada también que fue bastante fuerte en esa zona del Sombrero, ¿cierto?
Sí, es correcto. Y de hecho, en tiempo reciente, estamos hablando del verano. Hay, no sé si recordarán, un evento de mayor a 6, un poquito más lejos. Pues ya al otro lado de, acuérdate que al norte de Puerto Rico tenemos la Trinchera de Puerto Rico, que es una de las fallas más apreciables en el Caribe en general. Y ese evento, esto fue en julio, a comienzos de julio, ocurre al otro lado de la Trinchera, ya mirando para el Océano Atlántico. Fue un 6.6, mal no estoy, fue un evento bastante fuerte, pero bastante distante también. De hecho, fue más cercano a Anguila, una de las Antillas Menores.
¿Y qué está pasando? Porque es que normalmente cuando tiembla en Puerto Rico, obviamente no, alarmamos, pero cuando estos movimientos telúricos se dan en periodo navideño, nos recuerda el 2020. Y nos recuerda aquel 2010, 2011 también, donde se vieron aquellos temblores de Nochebuena.
2014,
se está activando otra vez la zona.
Pues mira, lo que yo les quiero mencionar y para verdad, para explicar, ¿no? El por qué no tiene que ver un poco la Navidad con la actividad sísmica, es que acuérdense que las placas ellas no saben que estamos en Navidad. Ellas no saben que estamos en fin de año, ¿no? Las placas siguen su movimiento en curso, ellos siguen su movimiento natural, que es el de ¿verdad? Las placas se están moviendo, la Trinchera de Puerto Rico pues tiene una actividad que es la placa en general, la placa del Caribe contra la placa norteamericana, contra la placa de República Dominicana, es una dinámica bien compleja. Entonces estos eventos, ¿de acuerdo? Si miran la estadística de todo el año, en el año que está terminando ya, en el 2023, aunque todavía falta, pero esperemos que todo vaya tranquilizándose. Pero ya van cerca de 4.000 temblores. De esos 4.000 cerca, son 3.800 algo, sobre más de 100 fueron reportados como sentidos por la población. Y fue en toda la verdad, el año, no solamente en la última semana o tal vez en verano. Acuérdate lo que estábamos hablando hace un momentito, que en verano también tuvimos estos eventos allá apreciables.
No, definitivamente, pero entonces esto quiere decir que ya como puertorriqueños tenemos que acostumbrarnos o ver como normal este tipo de movimientos telúricos.
Pues mira, difícil uno poder decir que va a ser algo normal, porque la situación es que uno nunca se va a acostumbrar a eso, para serle franco. Yo llevo en esto como 30 años y siempre que uno siente un temblorcito, pues uno, como dicen en el campo, uno como que se paniquea un poquito. Y tiene razón, pero no es del todo normal, como bien lo dices, sentir este tipo de movimiento. Pero uno, la sensación de uno es siempre uno ponerse alerta y hasta ponerse un poquito, vamos a decirlo así, asustado. Pero acuérdense, como dijo también un colega periodista, no debemos de dejar de preocuparnos y más bien prepararnos. Yo creo que esa es la clave del asunto. ¿Por qué? Porque como no sabemos cuándo puede ocurrir un evento de importancia, de pronto mayor, puede que nunca pase, Dios quiera, como puede que pase mañana, pasado, de aquí a 5 años. Eso solamente la naturaleza y papá Dios es el que decide. Todavía la ciencia no llega a ese nivel de pronóstico. Así que lo mejor es, mire, preparemos nuestro hogar, tengamos nuestro plan de contingencia, sigamos con nuestras actividades diarias, y más en esta época. Yo sé que hay muchas actividades que la gente tiene. Pero no olvidemos, sí, que si hay un problema sísmico, que hay una situación que puede afectarnos, y un temblor, acuérdense que te afecta a ti, me afecta a mí, afecta a los oficiales de gobierno, a Juan del Pueblo, a todo el mundo. Por eso es que el plan familiar debe ser preparado, primero por la familia, obviamente.
Pero en estos casos, y le pregunto, recuerdo que en el 2020 comenzaron movimientos telúricos más o menos parecidos a esto, y todo fue increciendo hasta que vivimos el del 6 de enero. En este caso, ¿podemos ver algún tipo de aumento en los movimientos telúricos en esas dos zonas, en el Sombrero, en la zona este, o en la zona de entre Isla de Mona y República Dominicana, que tal vez pueda provocar algún movimiento más grande?
Pues mira, no hemos visto un patrón así como que nos dé algún indicio extraño. Sí, claro, decir que hay dos eventos de magnitud 5 en menos de una semana, es lo que hemos tenido en el Cañón de la Mona, pues causa algo de sospechas, pero no al nivel de obviamente, en el 2019, después del 28 de diciembre, que es cuando se activa esta secuencia que aún sigue vigente en el suroeste, que fueron eventos, mira, yo recuerdo un día, no solo día, llegamos a detectar más de 1.900 temblores. Eso fue Troya, la verdad, en esa actividad. En este caso, pues sí hemos tenido eventos de particular importancia. Y otra cosa es que esas zonas ya han sido características de este tipo de eventos. De hecho, en el 2019 también, en septiembre, allá en el noroeste de Puerto Rico, también se reportó actividad sísmica apreciable. Inclusive fue un evento de magnitud cerca de 6. Causó también, de hecho, hubo algún daño menor en la isla. Causó algún tipo de secuencia, pero esa secuencia duró como 1 o 2 meses y ya tranquilizó. Pero en general lo que les quiero decir con esto es que la zona del Cañón de la Mona, pues al ser una falla activa, al ser una falla que es bastante apreciable también, pues tiene esa naturaleza de presentar actividad sísmica. De nuevo, al no tener un conocimiento, ¿verdad?, una manera de hacer un tipo de proyección a corto plazo, seguimos con la misma incertidumbre, y lo mejor para la incertidumbre es tener una buena preparación.
Expresiones del doctor Víctor Huérfano. Así las cosas, simplemente es estar preparado para cualquier evento o movimiento telúrico. Esto no es nuevo, siempre en las Navidades sentimos nuestro remesón. No es exclusivo del 2023, vamos a ver qué ocurre en los próximos días.
La Red le informa.
Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, ha ocurrido de todo en las últimas horas. A la pausa, regresamos en breve.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Usted se imagina que usted esté durmiendo en su residencia y de momento mire hacia el lado y encuentra esta única culebra. Pues señores, tremendo susto pasaron esta madrugada residentes de una vivienda en el sector Cielito del barrio Contorno de Toa Alta. Aparentemente, una culebra de 8 pies de largo entró a la habitación de una menor. Y se podrán imaginar el corre y corre. Además, le radicaron cargos criminales a una dama que ocasionó daños y pues profirió palabras soeces, amenazó a las personas que se encontraban en una estación de gasolina, específicamente el Golf, que está entre la avenida Sabana Seca y los Dominicos en Levitaún, Toa Baja. Información con Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que una mujer identificada como Omaira Reyes Centeno, de 45 años, fue arrestada en horas de la madrugada por hechos reportados en la gasolinera Golf, localizada entre las avenidas Sabana Seca y los Dominicos en Levitaún, Toa Baja. De acuerdo a la información preliminar, se alega alega la querellante que la mujer ocasionó daños al establecimiento con un batón negro y plateado. Al momento de llegar los agentes del precinto de Levitaún, se encontraba golpeando el bonete de una guagua Mazda Tribute color crema, por lo que procedieron a detenerla. El caso fue consultado con la fiscal Mónica Pérez Díaz, quien instruyó radicarle cargos por daños a la propiedad, por la portación de un arma blanca y por amenaza. Reyes Centeno fue llevada ante la juez Yulisa Vázquez Osorio del Tribunal de San Juan, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, señalándole una fianza de 10,000, la cual no prestó al momento, siendo ingresada en la cárcel regional de Bayamón hasta la vista preliminar. Y agentes de negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Toa Alta, atendieron esta madrugada un incidente reportado en el sector Cielito del barrio Contorno de este municipio, donde una culebra fue encontrada en el interior de una residencia. De acuerdo a la información preliminar, el querellante alertó a la policía a través del sistema de emergencias 911 sobre una situación sospechosa. Y al llegar los agentes del distrito, este indicó que su hija había encontrado en su dormitorio una culebra de aproximadamente unos 8 pies de largo. Luego de coordinar las gestiones correspondientes con el personal de la Oficina de Manejo de Emergencias del municipio de Toa Alta, los respondedores Cristian Báez y Luis Morales atraparon al reptil y lo colocaron en una jaula para continuar con el protocolo a seguir.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Sara Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Quedamos en la zona metropolitana. Lamentablemente murió un motociclista en un accidente ocurrido anoche en la Fernández Juncos, intersección con la José Ramos Figueroa. Esto en Santurce. Aparentemente una guagua impactó al motociclista, murió en el lugar. También en la zona metropolitana se reportó un robo en el servicarro del McDonald's de Río Piedras. Aparentemente un hombre le quitó una cadena a uno de los empleados. Información con Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Saludos, Ariaga. Buenas tardes a ti y a todo tu público.
¿Qué información tenemos?
En cuanto al accidente, tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Santurce, investigaron preliminarmente un choque de auto de carácter fatal con una motora, ocurrido a eso de las 11:30 de la noche de ayer, en la calle Fernández Juncos, intersección con la calle José Ramos Figueroa, esto en Santurce. Según la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, un hombre, el cual no ha sido identificado, transitaba por la vía en una motora KTM modelo Duke de color anaranjado y negro cuando fue impactado por un auto Mercedes modelo GLC 350 de color gris y del año 2019, el cual era conducido por Samuel Santiago de 52 años. Debido al impacto, el motociclista cayó al pavimento, falleciendo en el acto a causa de las heridas recibidas. Al lugar se personó paramédicos del municipio, quienes indicaron la ausencia de signos vitales. Cabe destacar que la agente Elizabeth Pérez fue a realizarle la prueba de aliento a Santiago y este se negó, siendo transportado a un centro de diagnóstico y tratamiento del área para realizarle la prueba de alcohol mediante sangre. El agente Abner Camacho, adscrito a la División de Tránsito, en unión al fiscal Lenabel Alvarado, se hicieron cargo de esta investigación. También, como indicaste, personal del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron un robo reportado la noche de ayer en hechos ocurridos en la avenida 65 de Infantería, intersección con la 849, en el servicarro de un restaurante de comida rápida, este McDonald's. Según se informó, el querellante, un hombre, mediante la fuerza le arrebató del cuello una cadena de oro de 18 quilates con un accesorio en forma de corazón en el lugar antes descrito. El individuo huyó del lugar a un rumbo desconocido y en este atraco el perjudicado resultó ileso. Este caso fue referido a la División de Robos de San Juan, quienes se harán cargo de la pesquisa.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Gracias, era Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sureste de Puerto Rico. Este fin de semana se reportó una explosión en una residencia de la calle Vade Pérez en la comunidad Borinquen en Yucuayama. Una mujer resultó con quemaduras luego de que el cilindro de gas explotara. Información con Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué información tenemos?
Agentes del negociado de la policía, adscritos al distrito de Guayama, fueron alertados a las 6:34 de la tarde del domingo sobre un incendio en una residencia ubicada en la calle Vade Pérez de la comunidad Borinquen en el mismo municipio. Según se informó, la policía recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911 reportando el suceso. Al llegar, los agentes encontraron que la dueña de la misma, Jenilisi Rivera Colón, resultó con quemaduras tras la explosión de un cilindro de gas. Bomberos de Guayama se movilizaron al lugar y extinguieron el siniestro, mientras que la perjudicada fue transportada al hospital Menonita en el mismo pueblo, donde le diagnosticaron quemaduras de tercer grado en diferentes partes del cuerpo. La misma fue referida al Centro Médico de Río Piedra. Su condición al momento es estable. La agente Aurelis Márquez, del distrito de Guayama, estuvo a cargo de la investigación. Muy buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos al norte de Puerto Rico. Desconocidos escalaron dos establecimientos en los outlets de Barceloneta. ¿Con qué cargaron los amigos de lo ajeno? Además, se llevaron una pistola de un vehículo estacionado en el barrio Terranova de Quebradillas, también dinero en efectivo. Y se reportó un incidente en el municipio de Florida. Aparentemente una mujer sufrió una caída y tuvo que ser trasladada en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras. Información con Wanda Vázquez, directora de la Oficina de Prensa de la Policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues durante las últimas 24 horas en el área norte de Arecibo se hurtaron un arma de fuego. Esto ocurrió en la calle Rivera del barrio Terranova del pueblo de Quebradillas. Ahí el dueño del vehículo Dodge del año 2012, alguien le rompió el cristal delantero del lado izquierdo, donde se llevaron y se apropiaron de una pistola Glock cargada con 24 municiones y dos cargadores. Al momento, pues también se llevaron unos $125 en efectivo. Por otra parte, también se investigó un escalamiento de dos establecimientos de tienda. En esto fue en el centro comercial los Prime Outlet de Barceloneta. En la tienda Liberty se lograron llevar del interior de esa tienda de tres bocinas y artículos también de la tienda. En ese mismo lugar, cerca en la Happy Pops, también se lograron llevar un celular y una máquina de cobrar ATH Cover. Le ocasionaron daños a ambas estacionamientos de las puertas principales y de los cristales. La División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo va a continuar con la investigación de esos hechos. Por otra parte, hubo un incidente desgraciado donde en el pueblo de Florida, donde esta señora Yolanda Avilés Rivera, de 64 años de edad, sufrió una caída en su residencia, resultando con lesiones, donde tuvo que ser llevada hasta al hospital y transportada hasta Centro Médico de Río Piedra. Su condición al momento estaba estable. Esa es la información que tenemos hasta el momento.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Igual.
Gracias. Era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al sur de Puerto Rico porque, señores, un caballero estaba fumándose un fili cerca de un vehículo estacionado en la calle Buenavista del barrio La Plena en Juana Díaz. La policía intervino. El vehículo resultó que era hurtado. Estaba lleno de armas, pero repleto de armas. Para colmo, esta persona cumple actualmente una probatoria federal por ley de armas, precisamente. Información con Irma de Groff, oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes a todos. Agentes de negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la unidad Planzona del área de Ponce, recuperaron un vehículo hurtado y realizaron el arresto de un hombre en la tarde de ayer lunes en la calle Buenavista del barrio La Plena en Juana Díaz. Según se informó, mediante patrullaje preventivo, los agentes realizaron una intervención donde se logró el arresto de un hombre de 30 años, residente de Juana Díaz, quien actualmente cumple probatoria federal por ley de armas, al cual le fue ocupada parafernalia y $2,111 en efectivo. Además, en dicha intervención fue recuperado el vehículo marca Honda Civic color gris del año 2022, el cual había sido reportado hurtado mediante carjacking el día 4 de diciembre del año en curso en el centro comercial Plaza Trujillo, en el pueblo de Trujillo Alto. En el interior de dicho vehículo fue ocupado dos rifles marca LWRC International, uno color oro y otro color negro, una pistola P-80 Combat calibre .40 cargada con 18 municiones, un tambor marca P-MAG cargado con 60 municiones calibre .223, tres cargadores de AK-7.62, siete cargadores, un bulto marca FedEx, una bolsa plástica Ziploc con parafernalia y una bolsa plástica con cierre a presión conteniendo picadura de marihuana. Este caso estará siendo consultado con la fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Era Irma de Groff, oficial de prensa de la policía en Ponce. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes 26 de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias.
La red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy martes 26 de diciembre. Histórica baja en el desempleo, el porciento alcanza el casi 5%. El saludo protocolar se retomará en Fortaleza por parte del gobernador. La actividad se llevará a cabo el 3 y el 4 de enero. Elizabeth Torres, otrora delegada estadista, confirma desde Argentina que aspirará al Senado de manera independiente. Advertencia de la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, en medio de la primaria popular. Son los populares los únicos que pueden derrotar al propio PPD. José Alfredo Hernández Mayoral dice que no se meterá en la forma en que hace campaña su hijo para la comisaría residente. Resta méritos a las críticas en su contra en un país que calificó como mediocrizado. Varios temblores se han sentido en los pasados días. El jefe de la red sísmica dice que no debemos alarmarnos, aunque sí debemos estar preparados. Pues presidenta del Tribunal Supremo dice que posiblemente hubiese llegado a otra conclusión sobre la determinante decisión en el caso de Carla Rodríguez Ares, la joven asesinada por su pareja en Gurabo. El tribunal dejó libre al asesino con el fatal desenlace. Se duplican las muertes por accidente de tránsito y las muertes de peatones en este 2023, confirma el subjefe de la División de Tránsito de la Policía. Tremendo susto pasa menor que se topó con culebra de 8 pies en su dormitorio en residencia en Toa Alta. Motociclista muere impactado por guagua anoche en Santurce. Mujer resulta con quemaduras por explosión de tanque de gas en Guayama. Arrestan hombre y le ocupan tremendo arsenal de armas en Juana Díaz. Hombre agrede agentes que investigaban querella de violencia doméstica en Salinas y escalan dos tiendas en los outlets de Barceloneta. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy martes, la humedad aumentará gradualmente hoy, lo que debe propiciar condiciones de lluvia para esta tarde en algunos sectores. La actividad de lluvia debe centrarse en las secciones de Barlovento de Puerto Rico a lo largo del día, aunque se producirán periodos sin lluvia con nubes pasajeras. También, las secciones de Sotavento pueden esperar una mezcla de sol y nubes. En la tarde, las lluvias se extenderán a sectores del interior y sur de Puerto Rico, con lluvias moderadas a localmente fuertes, sin descartar inundaciones urbanas aisladas y de pequeños arroyos. En el mar, un oleaje del norte continúa debilitándose en las aguas del Atlántico y pasajes locales, generando olas de hasta 5 pies. Existe un riesgo moderado de corrientes de resaca en el norte y el este, por lo que se pide precaución. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa, el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Se han duplicado las muertes en las carreteras y se han duplicado los accidentes en donde peatones han fallecido. Esa fue la admisión que hizo En la mañana de hoy, el subjefe de la División de Tránsito de la Policía, el teniente Elvis Seno, y de hecho confirmó que se dieron boletos a diestra y siniestra este fin de semana festivo de Navidad y se arrestaron más de 40 personas por conducir en estado de embriaguez. El llamado que hizo el funcionario es a que esto no ocurra para el próximo fin de semana de despedida de año. En entrevista en la mañana de hoy, escuchemos lo que tuvo que decir el teniente Elvis Seno.
Acura, color rojo, lo hacía a velocidad, invadió el carril contrario, impactando de frente al motociclista, el cual falleció en el lugar del accidente. El segundo fue en la carretera 25, perdóname, intersección con la 65 Infantería en Guánica. Hay un conductor de una motora, lo hacía a lo que entendemos aparente velocidad, impactó un peatón, el cual salió impactado, resultando con heridas de gravedad que posteriormente le causaron la muerte en el hospital Pavía. El tercero ocurre en la carretera 129, kilómetro 13.8 del municipio de Atillo. Allí, pues, lamentablemente, un peatón, el cual intentaba cruzar la carretera 129 en un área totalmente oscura y no, donde no había cruce peatonal, fue impactado por el conductor de un vehículo, el cual, Mitsubishi Mirage color blanco, el cual lo hacía en dirección hacia el área. Lamentablemente, debido al impacto, el peatón resultó con lesiones que le ocasionaron la muerte en el acto. Y el último ocurrió en la carretera 2, kilómetro 68.9 del municipio de Arecibo. Allí una dama de un Toyota que conducía un Toyota Corolla a color blanco alegó el pasajero que fue que se le enredó la chancleta en el área del acelerador, lo que provocó que esta perdiera el control y dominio del volante, saliéndose de la vía de rodaje, impactando un talud de tierra. Lamentablemente resultó con heridas de gravedad que ocasionaron la muerte en el hospital Dr. Susoni en Arecibo.
Adicional a esto, me imagino que hubo otros accidentes. Por ejemplo, reportábamos ayer sobre una adolescente que aparentemente estaba guiando el carro de su madre y pasó por una fiesta de Navidad y se llevó enredado a medio mundo. Esto ocurrió en la zona metropolitana. Y también otros accidentes de carácter grave que se han dado en diferentes vías de rodaje en la zona este y sureste de Puerto Rico.
En ese que menciona de que pasó ahí en Carolina, ese accidente todavía estamos investigando. Toda vez que inicialmente la madre de la menor dijo que ella era la que iba conduciendo, posteriormente pues alega que la que iba conduciendo era la menor de 17 años. Estamos en el proceso de verificar las cámaras en el lugar y verificar porque la menor recibió una herida de consideración en el área de la cara. Y vamos a estar analizando el vehículo a ver en qué lado del mismo era que hay manchas de sangre, de haberla, para determinar quién de verdad era la que estaba conduciendo o no. Y de todos modos se le estaría erradicando por dar información falsa a la madre si fuese ese caso.
Seno, pero mire lo interesante, porque si bien es cierto que entonces recibió ese fuerte golpe en la frente, eso significa que entonces conducía sin cinturón de seguridad o viajaba sin cinturón de seguridad en caso de que se determine que era la pasajera.
Sí, estamos claros que debe ser así. Inclusive si hubiese estado en el área del conductor, el airbag iba a activarse y no iba a permitir que tuviera esas laceraciones. Por eso estamos corroborando todavía la información para determinar y llevar el caso al responsable de los hechos como tal. No a la persona, porque al ser menor de edad, obviamente sabemos que cuando cumpla la mayoría de edad, pues ya no tiene récord penal. Y no queremos pensar que ese sea el caso, pero vamos a estar investigándolo hasta la última consecuencia.
Algo que también hemos notado en esta semana y este fin de semana de Navidad que concluyó es que ha habido muchos accidentes con peatones. ¿A qué se debe esto?
Mira, Ariaga, te tengo que decir que este es el año que más muertes con peatones hemos tenido. 84 peatones han perdido la vida en lo que va del año. Pero de esto también tenemos que hacerte claro que hemos tenido unos casos que los peatones se han privado de la vida. Obviamente no ellos no quieren hacerlo por sí mismos y optan por lanzarse sobre un vehículo para que el mismo lo impacte. Tenemos ese caso que pasó en Peñuela, también tenemos el caso del municipio de Florida, que la dama se acostó en la vía de rodaje a las 12:00 de la noche en un lugar totalmente oscuro y lamentablemente impactada por un vehículo y falleció en el lugar. Que en realidad todos los peatones nos preocupan y por eso es que soltamos siempre que transiten en dirección contraria al flujo vehicular como establece la ley de tránsito. ¿Por qué? Porque si un vehículo viene descontrolado, el peatón observarlo le va a dar tiempo de tratar de evitar ese impacto, pero si le da la espalda, pues no va a tener esa oportunidad.
En este caso, ya que estamos hablando precisamente de faltas en la carretera, y para el que sintoniza tarde, hablamos con el teniente Elvis Seno, ¿Cómo estuvo el saldo en cuanto a infracciones este fin de semana? La División de Tránsito, ¿cuál fue el saldo como tal?
Mira, realizamos 10.541 intervenciones. En estas intervenciones, pues obviamente logramos ocupar diversos tipos de sustancias controladas. Arrestamos 2 personas por sustancias, arrestamos una persona que portaba un vehículo que figuraba desaparecido. Arrestamos 43 conductores en estado de embriaguez. Arrestamos uno que conducía una motora a todo terreno. Como evidencia, pues ocupamos marihuana, que fue la sustancia que se ocupó, y confiscamos 2 vehículos. En realidad estuvimos adicional a todas las actividades que estuvimos atendiendo de caravana y dando distintos tipos de orientación para que las personas creen conciencia, obviamente, de lo importante que es conducir un vehículo de motores responsablemente.
Estamos hablando de bastante. En cuanto a personas conduciendo en estado de embriaguez, ¿cuál fue el saldo?
Tuvimos arrestos por embriaguez, tuvimos 43 arrestos por conductores que lo hacían bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
O sea, que la gente sigue optando por conducir a pesar de que tome.
Mira, y lamentablemente es un riesgo que se toma. La persona que decide conducir un vehículo bajo los efectos de alcohol tiene 2 posibilidades. Que tenga un accidente de auto, que resulte gravemente herido o muerto, o que sea intervenido por un agente de nosotros del negociado. Y cuál de las 2 peor, porque obviamente sabemos cuál es el proceso en los tribunales. Y si es el incidente que tiene como consecuencia la confiscación del vehículo, del motor, de la persona. Y en realidad eso es lo material. Pero la vida que pueden privarle a un peatón, a un motociclista, a otro conductor, eso lo va a tener de por vida en su mente.
Seno, sé que es muy prematuro este análisis, pero si usted fuera a comparar lo que ha sido el periodo navideño de este año con el anterior en cuanto a accidentes, infracciones y personas violando la ley en las carreteras, ¿cuál sería su análisis?
Mira, te tengo que decir, Arriaga, que ahora mismo, el año 2022 tuvimos 14 fatalidades y ya en lo que va del 2023 tenemos 25 fatalidades, que demuestra que va a un aumento considerable.
Estamos hablando casi el doble.
Sí. Y pues puede ser nuestra preocupación, puede ser comisionado de la policía activado a toda la rama investigativa, a las comandancias de área, para que todo ese personal se integre al patrullaje preventivo en las carreteras. Incluyó también a la unidad FUDA, que va a estar sobrevolando la isla de Puerto Rico, y la unidad marítima, que obviamente va a estar en distintas costas del país. Que todos los recursos de la policía de Puerto Rico están destinados al patrullaje preventivo para evitar que surjan desgracias y evitar delitos.
Para esta semana que resta en el 2023 y el fin de semana de despedida de año, que tiende a ser más fiestero que obviamente el de Navidad, ¿qué planes tiene la División de Tránsito de la Policía?
Pues mira, con premura tenemos el Festival de las Máscaras de Atillo, que se celebra el 28 de diciembre. Ya de antemano, ya llevamos 3 semanas patrullando en esta área y realizando distintos tipos de intervención con estas personas que intentan sacar las carrozas antes de tiempo. Y ya hemos confiscado 2 carrozas y ya estamos preparados para ese festival. Ya están todos los recursos destinados y pues obviamente cordura a estas personas. Sabemos que ahí sobre un vehículo pueden ir más personas que las que está diseñada el mismo, pero es un permiso especial que emite el Departamento de Obras Públicas en unión al Instituto de Cultura. Nosotros vamos a hacer valer la ley de tránsito. Si sorprendemos a algún conductor de esta carroza bajo los efectos de bebidas alcohólicas, va a ser intervenido y procesado.
O sea, que esta vez no se van por la libre, esta vez pretenden implementar la ley de manera estricta en las máscaras de Atillo.
No, definitivo, Ariaga. Ya en el año pasado no tuvimos ninguna muerte por accidente, pero sí en este festival hubo un asesinato. Y obviamente el año pasado hubo una fatalidad en la vía del rodaje, un joven que resbaló de la carroza, cayó y la goma le pasó por encima. Y en realidad todos estos tipos de incidentes lo que queremos tratar de evitar. De lo demás, para despedida de año ya está todo nuestro personal activado, vamos a estar cubriendo todas las actividades que haya, incluyendo la del centro de convenciones acá en San Juan, y esperemos en Dios que la cooperación del pueblo de Puerto Rico, que respetemos los límites de velocidad, que no conduzcan bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Si cumplimos con esto, no debemos tener ningún tipo de desgracia en la vía del rodaje.
Esas fueron las declaraciones del subjefe de la División de Tránsito de la Policía, el Teniente Elvis Seno. Estuvo bastante complicadita la situación en cuanto a muertes en las carreteras este fin de semana. De hecho, tan reciente como hoy se reportó otra muerte en las carreteras. Así que vamos a resumir las mismas, pero antes hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
Cuando regresemos, más noticias del ámbito policíaco, mucho más en esta edición de hoy, martes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Se reportó un incidente de agresión en contra de dos agentes de la policía mientras se disponían a investigar una querella de violencia doméstica. Aparentemente, el querellado en este caso, le entró a puños a los agentes de la policía y hasta los escupió y los mordió. Esto ocurrió en la urbanización Parque Gabriela, en Salinas. Información con Nexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué información tenemos?
Agentes adscritos del distrito de Salinas investigaron durante la mañana de hoy una agresión a dos miembros del negociado de la policía de Puerto Rico ocurrida en la urbanización Parque Gabriela, en el mismo municipio. Según la información, mientras un sargento y un agente se disponían a investigar una querella de violencia doméstica, Brandon C. Colón Labrador lo agredió con los puños, además mordió a la gente y los escupió. Este caso será investigado por agentes del distrito de Salinas, mientras que la violencia doméstica será investigada por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama. Más adelante se estará ampliando esta información. Muy buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama del sureste. Vamos a la zona metropolitana. Delincuentes se llevaron dinero y también se llevaron un arma de fuego y otras pertenencias de un vehículo estacionado en el Taco Bell de Coupey. Información con Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes para todos. Personal de negociado de la policía de Puerto Rico investigaron una apropiación ilegal que fue reportado a esto de las 8:03 de la noche, hechos ocurridos en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida ubicado en la carretera 176 en Coupey. Según informó el perjudicado, que dejó su vehículo Ford Explorer color gris del año 2002 estacionado en el mencionado lugar y al regresar se percató que alguien rompió el cristal frontal del lado del pasajero, obteniendo acceso al mismo. Posteriormente, se apropiaron de una cartera de cintura color negra que contenía un arma de fuego 9 milímetros, un magazín con 15 municiones, $200 en efectivo y documentos personales. La propiedad hurtada fue valorada por el perjudicado en aproximadamente $1,000. El agente Víctor Rivera, adscrito al precinto de Coupey, investigó inicialmente y el caso fue referido a la División Propiedad del CIC de San Juan para la correspondiente investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noreste de Puerto Rico. Desconocidos se llevaron un generador portátil, un trimmer y una máquina de lavado a presión de una residencia en El Verde, en Río Grande. Información con Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
Todo buenas tardes y felicidades a ti y a todos los que escuchan. En cuanto a nuestra policía, que tenemos que agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, aquí todo el distrito de Río Grande, fueron notificados en la tarde de ayer sobre un escalamiento ocurrido en la carretera 186, ramal 960, en el kilómetro 1.9 del sector Bellavista del barrio El Verde, en Río Grande. Según manifestó el querellante, que alguien logró acceso al interior de la marquesina, apropiándose de un generador portátil de 2 kilos, un trimmer marca Eco y una máquina de lavado a presión marca Craftsman. La propiedad hurtada fue valorada en $1,050. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales Área Fajardo continúan con la pesquisa. Eso es lo que tenemos al momento. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en la zona de Fajardo. Nos quedamos en temas del ámbito judicial porque la juez presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, está convencida de que si ella hubiera atendido el caso de Carla Rodríguez Arez, asesinada el pasado 10 de diciembre en Gurabo, presuntamente por su expareja, hubiera actuado de forma distinta en favor de la víctima. Y esto tras evaluar el expediente y las grabaciones en corte del proceso contra Víctor Ramos Rivera, el alegado feminicida, la juez Oronoz validó que hubiera llegado a otra conclusión en torno al caso de maltrato agravado que pesaba contra el hombre, el cual fue desestimado por la juez Yarisa Santiago San Antonio del Tribunal de Caguas casi un mes antes del trágico suceso en el que también fue asesinado Luis Lebrón Cuevas, quien era la pareja actual de Rodríguez Arez. Esta joven de 35 años había llevado a su expareja al tribunal tras sospechar que escaló su casa y que la acechaba, y se encontró causa para arresto y el de maltrato agravado, pues simplemente no se encontró causa. Y la vista de regla 6 estaba pautada para el 27 de diciembre, pero antes de eso ocurrió lamentablemente este asesinato. Cortesía de GFR, vamos a escuchar las declaraciones que diera la juez presidenta del Tribunal Supremo sobre este caso, Maite Oronoz.
Nosotros evaluamos el expediente, los expedientes, escuchamos las grabaciones. Te puedo decir que hubo respuestas adecuadas. Por ejemplo, la víctima fue al tribunal a pedir una orden de protección. Ese mismo día salió con una orden de protección. Una orden de protección que estuvo vigente durante todo el tiempo y que incluso se extendió hasta enero del 2024. El trato nos parece que fue sensible con la víctima y sin duda hay un indicio de personas que conocen del tema de que pudiera haber habido un error de derecho en cuanto a los elementos que se configuraron en una de las causas. O sea, ella halló causa por uno de los delitos, inicialmente halló causa por el segundo delito. Hubo una argumentación del abogado de la defensa aludiendo a los elementos de ese delito. Fiscalía tuvo la oportunidad de responder y la jueza cambió su determinación a no causa. Así que hay personas que y obviamente aquí los tres somos jueces, no actuamos en ese caso en particular, así es que no tuvimos la prueba presencialmente ante nosotros, no escuchamos en vivo los testimonios, no vimos el demeanor. Pero yo creo que habiendo visto y leído lo que hemos visto, posiblemente hubiésemos llegado a otra conclusión. Esa es nuestra parte. Yo, parte de lo que hicimos esta semana es que invitamos a una reunión interagencial a la Policía de Puerto Rico y a Fiscalía, porque creo que tenemos que también, sin duda, evaluar al interior del Poder Judicial qué tenemos que fortalecer en nuestros jueces y juezas ante situaciones similares, pero mirar también qué se pudo haber hecho desde otras entidades. La información que tenemos es que la víctima, luego de esa vista, que se halló causa en uno y no causa en otro delito, acudió a la policía a querellarse porque se estaba violando su orden de protección. Desconocemos, quizás hay razones muy válidas, pero desconocemos por qué Fiscalía pues, no radicó lo que hubiese sido un delito grave de violación de orden de protección. O sea, la orden de protección per se es civil, pero su violación es un cargo, un delito criminal. De la información que tenemos, hubo incidentes previos a cuando ella acudió al tribunal que tampoco se erradicaron esos delitos. Así que yo creo que parte de lo que tenemos que hacer en estas reuniones es sincerarnos, mirarlo de verdad como qué parte tuvo cada una de estas entidades y como dije ahorita, qué respuesta podemos dar y si podemos mejorar nuestra respuesta como entidad, como cada uno como entidad, pero también como conglomerado del Estado, pues, ¿qué podemos hacer en un futuro para que sea mejor y que le demos mejor protección a esa víctima? Aquí sabemos, y hay que decirlo una y otra vez, la víctima nunca, nunca, nunca tiene la culpa. No tiene la culpa de nada. Aquí hay un responsable del asesinato de Carla y de Luis, y es Víctor Ramos. Así que lamento que hayan salido esas expresiones. Ese jamás ha sido el mensaje del Poder Judicial. Así que expresiones que haya hecho el presidente en su capacidad de presidente de una entidad que es privada no nos representa ni a mí, ni al director, ni a la directora, ni lo que el Poder Judicial viene diciendo hace años. La culpa jamás es de la víctima. Y promovemos el acercamiento a los tribunales. Las órdenes de protección no son escudos absolutos, pero está probado que funcionan. Está comprobado que una víctima está en mejor situación cuando tiene una orden de protección que cuando no la tiene, porque se activa un mecanismo y unos protocolos de seguridad que van desde una protección en los municipios, donde la policía municipal tiene acuerdos de colaboración con el Poder Judicial y con la policía estatal para dar rondas preventivas, se activan mecanismos de protección con entidades sin fines de lucro, se activan medidas de protección en los tribunales también. Así es que yo creo que está más que comprobado que la víctima siempre va a estar mejor cuando acude a la policía o cuando acude al tribunal y obtiene una orden de protección. De eso no debe haber duda y nuestra exhortación es que acudan a buscar ayuda. En estas situaciones no hay mejor protección que un poco ir a las autoridades para obtener esos remedios.
Esas fueron las expresiones de la juez presidenta del Tribunal Supremo. También reaccionó a expresiones pasadas de la Asociación de la Judicatura, del presidente de la Asociación de la Judicatura, que trató de insinuar también que la víctima pudo haber sido culpable del asesinato, de su asesinato, por no haber cambiado las cerraduras de su casa. Ustedes recordarán aquellos comentarios que hizo el presidente de la Asociación de la Judicatura. Así que lamentablemente se demuestra, y lo admite el Supremo, que el tribunal le falló a esta víctima de violencia de género.
La Red le informa.
A la pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la Voz de América, que nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. 2023 fue el año más violento para la Iglesia Católica en Nicaragua, con 275 ataques por parte del gobierno de Nicaragua y simpatizantes. Nos informa Donaldo Hernández.
Desde el estallido social de Nicaragua en el año 2018, la Iglesia Católica ha denunciado ser víctima de persecución del gobierno de Daniel Ortega. El año 2023 ha sido el más violento contra el clero, según revela la investigadora de asuntos socioreligiosos Marta Patricia Molina.
Hemos documentado 275 agresiones en contra de la Iglesia Católica, lo que revela pues que la dictadura no cesa en su persecución y asedio.
Donaldo Hernández, Voz de América.
Un hombre murió en un tiroteo el sábado en un centro comercial de Florida, en el que la víctima aparentemente era el objetivo del ataque, según la policía. El jefe de policía, Mark Balken, dijo a periodistas el sábado por la noche que el hombre murió después de recibir varios disparos en un área común en Paddock Mall, en Ocala, ubicado a unas 80 millas al noroeste de Orlando. Una mujer recibió un disparo en la pierna, según la policía, y el sospechoso huyó de la escena. Al menos 20 personas consideradas presos políticos fueron excarcelados la semana pasada tras negociaciones entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Aunque expresan felicidad por estar nuevamente en libertad, varias de las personas consideradas presos políticos que han sido excarceladas tras las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el de Estados Unidos, que derivó en la liberación de Alex Saab, aliado del mandatario venezolano que era procesado en Miami, lamentan que decenas de personas aún permanezcan en la cárcel por motivos políticos. Gabriel Blanco, uno de los 6 dirigentes sindicales sentenciados a 16 años de prisión tras ser acusado de conspirar contra el gobierno venezolano, luego de ser excarcelado, pidió que se cumpla con los acuerdos firmados en Barbados entre el gobierno y la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un buque de guerra resultó dañado en un ataque aéreo de las fuerzas ucranianas en Crimea, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. El barco de desembarco Novocherkask fue alcanzado en una base en la ciudad de Feodosia por misiles guiados lanzados desde un avión, según el ministerio, añadiendo que 2 aviones de combate ucranianos fueron destruidos por fuego antiaéreo durante el ataque. Después de varias semanas, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas adoptó una resolución que busca acelerar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Nos informa Jaime Moreno.
Tras un intenso trabajo diplomático, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó con 13 votos a favor y 2 abstenciones de Estados Unidos y Rusia una resolución propuesta por los Emiratos Árabes Unidos para entrar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Medidas urgentes para posibilitar un acceso humanitario irrestricto y ampliado de manera crítica, y lanza un llamado a las partes para que creen las condiciones necesarias para un cese de las hostilidades sostenibles. Sabemos que el texto no es perfecto, sabemos que solo un alto al fuego va a poner fin a este sufrimiento.
Y mientras el Senado de Estados Unidos concluía su trabajo del año, el senador Michael Bennett tomó la palabra en la Cámara casi vacía y altas horas de la noche, hizo un llamado al Congreso para que redoble el apoyo a Ucrania. Comprendan lo que está en juego en este momento, decía. Fue la tercera vez en los últimos meses que el demócrata de Colorado mantuvo al Senado trabajando hasta tarde, retrasando una legislación no relacionada para obligar a legisladores a aprobar decenas de miles de millones de dólares en armamento y ayuda económica para Ucrania. Pues un grupo de funcionarios estadounidenses viajarán a México para tratar temas relacionados con migración. Nos informa Sara Pablo.
En la recta final del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá en Palacio Nacional este 27 de diciembre a una delegación de funcionarios de Estados Unidos encabezada liderada por el secretario de Estado Anthony Blinken para tratar temas relacionados con migración.
Ya tenemos nosotros una propuesta para reforzar nuestros planes de lo que venimos haciendo, pero no solo es contención. Primero, a ver si logramos llevar a cabo el plan de desarrollo para los pueblos de América Latina y el Caribe.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Para muchos ucranianos, la Navidad tuvo un peso más que espiritual este año cuando el país volvió a celebrar como fiesta pública el 25 de diciembre en lugar de la fecha posterior que se sigue en Rusia. El cambio que promulgó el presidente Volodymyr Zelensky en julio pasado refleja tanto la consternación de los ucranianos por los 22 meses de invasión rusa como su afirmación de una identidad nacional. Ucrania es predominantemente cristiana ortodoxa, pero la fe está dividida entre dos iglesias.
Los electores en este país se preparan para el inicio de un intenso año político electoral en el que, como ha ocurrido en recientes procesos, les preocupa el futuro de la democracia.
A 11 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la polarización, la economía y la migración se mantienen como temas clave en la mente de los votantes, quienes dicen estar preocupados por las amplias divisiones en el país.
Estados Unidos se ha polarizado tanto que siento que la gente ahora no vota en base a sus convicciones personales, sino más bien como sanción. Vota en contra del otro candidato que no le agrada.
Así que, ¿votarán las personas en base a sus convicciones o por castigar a un candidato?
Es muy común que los estadounidenses digan que votarán por el menor de dos males. Esa es una de las dos reglas permanentes de la política presidencial en particular. Y creo que hasta cierto punto eso no es una gran sorpresa. Esta es una nación de 330 millones de personas y tenemos dos partidos y dos candidatos.
Otros ciudadanos se mostraron preocupados por el financiamiento de servicios sociales mientras aumenta la inversión de Estados Unidos en sus aliados globales.
¿Por qué dicen que no hay dinero para cuidado, vivienda y comida? Cuando hay miles de millones de dólares para otras cosas que la gente les pide que no hagan.
Estados Unidos es el país más rico en la historia del mundo. Tenemos abundantes recursos en este país para satisfacer nuestras necesidades, tanto aquí como en el extranjero.
En el frente migratorio, los expertos acordaron en que este es un tema difícil tanto para demócratas como para republicanos, que trazarán la línea de propuestas según las prioridades de su público. Salomé Ramírez, Washington.
En Argentina, el presidente Javier Milei defendió el polémico decreto de necesidad y urgencia DNU, con el que pretende realizar una reforma del Estado y una profunda desregulación de la economía. Pareciera que algunos por sadismo y otros por corruptos quieren mantener encadenados a los argentinos que desean salir de la miseria, dijo Milei en su cuenta de X en plena jornada navideña. Para reafirmar su postura, Milei recordó unas declaraciones del exmandatario argentino Arturo Frondizi respecto a un DNU que impulsó durante su mandato por el caso de los contratos petroleros que fueron el pilar del despegue de su gobierno. El decreto que el líder de la Libertad Avanza dio a conocer el miércoles pasado ha enfrentado un firme rechazo de los partidos opositores, sindicatos y organizaciones sociales que señalan que el presidente pretende forzar unas 300 modificaciones a decenas de leyes que rigen el sistema económico, lo que generará un fuerte ajuste y sin contar previamente con suficiente consenso político y social.
Soy Yasmín López y ¿qué tal si comenzamos aquí en Estados Unidos, donde un grupo de jóvenes indígenas de distintas regiones de México emprendieron una gira para promover su identidad cultural y su legado ancestral? Rubén Pereira habló con ellas.
Estoy tejiendo para seguir poner figura encima de eso.
Con un instrumento para tejer que data de la época prehispánica, Delfina Bejarano, una indígena chinanteca de Oaxaca, con mucha dedicación, puede tardarse hasta 6 meses para elaborar estos huipiles de gala.
Para que no se pierda la costumbre, por eso aprendí a tejer, a bordar.
Delfina es parte de un grupo de 7 mujeres de distintas etnias de México que recorren ciudades de Arizona, Nevada y California para visitar consulados de México y promover no solo productos que son su sustento económico, sino también su cultura.
Mantener vivas nuestras culturas, tradiciones, nuestro arte que es inigualable en todo el mundo, representa nuestra riqueza cultural.
No solo ella, sino también el gobierno de México busca que en todo el mundo se valore y se reconozca el trabajo artesanal de los pueblos indígenas, que también son parte fundamental de la identidad de ese país.
Es la cultura mexicana que tiene que ser preservada, que tiene que ser reivindicada. Creo que estamos en el mejor momento para reivindicar todos estos valores que nos han dejado todos nuestros ancestros.
Sebastiana Pérez y otras indígenas mexicanas se aferran a su identidad.
Para mí es muy importante que siga nuestra cultura, nuestro trabajo.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
En El Salvador, gracias al brillante desempeño en sus estudios, tres jóvenes ya forjan su futuro en uno de los centros educativos más importantes del mundo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Claudia Saldaña tiene la historia.
Fernando es un apasionado de las matemáticas.
Ya sentía que me gustaban, normalmente me iba bien.
Para él, las matemáticas no son solo cálculos de procedimientos.
Pero las matemáticas al final reflejan de cierto modo la imaginación del ser humano y son una de las mejores formas para describir cómo el mundo que los rodea.
Fernando ha ganado numerosas medallas de bronce, plata y oro en certámenes que le han llevado a países como República Dominicana, Brasil y Noruega. Recientemente ha sido admitido para continuar con sus estudios en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos.
No me lo creía al principio, es decir, estaba de leer, dice que sí, ¿verdad? Dice que sí. Y le decía a mi mamá, por ejemplo, ¡hey, mira, quedé! Y después revisaba para confirmar que sí había quedado.
Como un hecho sin precedentes para El Salvador, este año son tres jóvenes admitidos en el MIT. Además de Fernando, irá Sebastián Arévalo, destacado en física, y Emily Crespin, destacada en química. Los tres estudiantes son exbecarios del programa Jóvenes Talento que impulsa el gobierno.
Para nosotros como familia es un gran orgullo, porque bueno, es un logro que la verdad que es súper difícil de conseguir.
Y mientras se prepara para su viaje en agosto, Fernando intenta romper su propio récord en su más grande hobby, el cubo Rubik, y además anima a otros jóvenes a dedicarse al estudio.
Siempre se puede lograr algo si uno busca las oportunidades.
Por su destacada trayectoria académica, el Congreso salvadoreño le otorgó recientemente el reconocimiento de Distinguido Estudiante de El Salvador. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
La Red le informa.
Y nosotros nos enganchamos los guantes, regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93 le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en Puerto Rico. Les recuerdo que si no tuvo la oportunidad de escuchar el noticiero completo o quiere nuevamente escucharlo, usted va a cualquiera de las plataformas de podcast: Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otras. Escribe Red Informativa de Puerto Rico y puede escuchar nuestros noticieros. Y si quiere escuchar el de hoy, entra a redinformativa.net y le da al noticiero de hoy y escucha la edición de hoy del noticiero. Regresamos mañana. Hasta entonces, que la pasen bien.